Continuamos avanzando en el programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED, Revista de Economía y de Turismo. La sección A Fondo trae hoy para analizar un campo que tiene un auge cada vez mayor, la denominada ingeniería financiera. Los avances en las ciencias económicas y la irrupción de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación han propiciado el desarrollo de los mercados financieros y de esta nueva disciplina denominada ingeniería financiera, que hoy vamos a tratar con la participación de Luis Tomás Díez de Castro y Rafael Morales Arce, a los que ya les presento. Luis Tomás Díez de Castro ha sido profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de esta universidad y fue miembro entonces del Consejo de Redacción encargado de estos programas de radio. En la actualidad es catedrático de Economía Financiera de la Universidad Rey Juan Carlos. Es autor junto al profesor Juan Mascareñas del libro Ingeniería Financiera, Gestión en los Mercados Financieros Internacionales, publicado por McGraw-Hill en 1994. Rafael Morales Arce es catedrático de Economía Financiera de la UNED, es colaborador habitual en este programa, ha sido también miembro del Consejo de Redacción y acaba de publicar una nueva unidad didáctica en esta universidad, titulada Teoría Económica de la Inversión, que incorpora también un CD-ROM con vocabulario y tablas de cálculo y rentabilidad, entre otras materias de interés para los alumnos. Bueno, pues buenas noches y gracias por este tiempo que van a compartir esta noche con nosotros. Bienvenidos al programa. Bueno, pues como decíamos en la presentación, hoy vamos a hablar de ingeniería financiera y su cometido, su papel dentro de los mercados financieros. La primera cuestión será, lógicamente, hacer una aproximación al concepto de ingeniería financiera, un concepto que a veces parece tener una connotación negativa. Rafael Morales Arce.
Bueno, no tiene una connotación negativa. Lo que pasa es que a veces la ingeniería financiera se ha asociado al especulador, a la persona que quiere obtener ganancias fáciles con poco riesgo. Pero yendo a un planteamiento más riguroso, tenemos que decir que la ingeniería financiera vendría a ser algo así como el diseño de productos, de servicios, de operaciones, con la finalidad de optimizar los recursos que tiene un inversor, sea una persona física o una persona jurídica, ¿no? Y abarca aspectos muy importantes, la estructura financiera de la operación, el modelo financiero en su caso que utiliza, naturalmente el soporte jurídico, puesto que al ser operaciones que se realizan en mercados que pueden estar regulados, pues es importante que haya un respeto a la normativa jurídica, las cargas tributarias que afectan a la operación, puesto que eso tiene una incidencia muy importante, las garantías y, naturalmente, los rendimientos y riesgos que van a derivarse de esa operación. O sea que sería similar a cuando hablamos de ingeniería en el campo industrial o en el campo de cualquier actividad económica, con la diferencia de que aquí, en vez de estar hablando de vigas, de resistencia de materiales, pues estamos hablando de operaciones financieras.
Sí. En Luis Tomás Díez de Castro.
Simplemente, pues, un poco añadir pues una idea de carácter un poco más general. En definitiva, lo que ha dicho el profesor Morales es muy detalladamente lo que consiste en ingeniería financiera. Y, en definitiva, como él ha dicho también, pues se trata de dar soluciones a problemas empleando instrumentos y procedimientos de tipo financiero. El carácter peyorativo que tiene, el profesor Morales lo ha dicho, es un carácter equivocado, porque efectivamente la ingeniería financiera surge simplemente para dar solución, es decir, en un aspecto de resolver problemas, de mejorar algo. Lo que pasa es que, claro, se puede emplear mal, efectivamente, y se puede buscar soluciones para situaciones de tipo fraudulento, y eso instrumentarlo pues también con los mismos instrumentos y con los mismos métodos y los mismos procesos que se utilizan para resolver problemas y mejorar, digamos, la situación, ¿no?
Sí, el concepto de ingeniería financiera está asociado con las finanzas modernas. ¿Es de muy reciente aparición este concepto?
Pues el concepto sí. Lo que pasa es que muchas de las cuestiones que se entienden dentro de la ingeniería financiera, algunas por lo menos de las operaciones de la ingeniería financiera, son muy antiguas. Por ejemplo, pues el concepto de compra futuro o la operación de compra futuro es algo que se ha practicado pues desde el comercio de las Indias, que se compraban los barcos, se han comprado las cosechas anticipadamente. El concepto de opción pues es un concepto que se ha manejado también, por ejemplo, en la adquisición de viviendas. Es algo que los que están en este mercado lo han utilizado con mucha profusión durante mucho tiempo, ¿no? Es decir, que realmente las operaciones, bueno, pensando en alguna otra cuestión, el mismo nacimiento de la creación de la sociedad anónima es un claro ejemplo de ingeniería financiera, de búsqueda de una solución, de un procedimiento para que la empresa pueda captar capitales, grandes capitales, de una forma, digamos, fácil, ¿no? O más fácil que la búsqueda de un solo proveedor o de un solo financiero que aporte todo el capital. Es decir, que lo que hoy se entiende por ingeniería financiera contiene muchas cosas que se han hecho durante mucho tiempo. Es cierto que hoy día el concepto de ingeniería financiera se ha popularizado, es decir, de lo que yo estoy hablando del pasado nunca había sido calificado de ingeniería financiera. Ese concepto sí surge hoy porque se popularizan las operaciones, se amplía su campo, se combinan, y ahí está una parte importante de lo que se entiende más por ingeniería financiera, y se combinan muchas cosas, como ha dicho el profesor Morales, pues se combinan operaciones típicamente financieras, como son los créditos, son las compras, tal, y se combina también con soluciones de tipo fiscal, cuestiones de tipo fiscal. Es decir, esa combinación es lo que le da contenido real a lo que hoy día se considera como ingeniería financiera.
¿En qué momento, Rafael Morales Arce, por qué causa se hace uso en un momento determinado de operaciones, de una operación de ingeniería financiera?
Bueno, pues básicamente, a pesar de su existencia desde tiempo inveterado, realmente a principios de los años 80 es cuando ya se populariza el término de innovación financiera y la secuela pues de todas los productos y servicios de ingeniería financiera. La motivación yo creo que es muy clara. Era época de altos tipos de inflación muy alta y consecuentemente con tipos de interés muy altos, también con gran volatilidad en los mercados financieros, y lógicamente los inversores pues lo que pretendían era defender la rentabilidad y defender también y esa defensa de la rentabilidad pues asociándola a un riesgo óptimo. Especialmente también para protegerse de los cambios que de todo tipo se producían en aquella época, en los que ellos tenían de alguna manera, y por emplear una terminología sanitaria, inmunizar las carteras, proteger las carteras de los vaivenes de los principales indicadores. Y esta ingeniería financiera pues se ponía de manifiesto en muchos mercados, pues en los mercados monetarios, porque claro, los mercados monetarios son los primeros que acusan las elevaciones y la volatilidad en los tipos de interés, en los mercados de divisas, en los mercados de renta fija, especialmente pues todo el soporte de los eurobonos, de los certificados de depósito, los Eurocommercial Papers, los forward a los que ha aludido el profesor Díez de Castro, todas las operaciones que se hacían en los mercados de valores, por ejemplo, de préstamo de valores, de reinversión de dividendos, tenían esa doble finalidad de aprovecharse de la normativa tributaria que permitía reinvertir una ganancia para estar exento total o parcialmente fiscalmente, pero al mismo tiempo para aumentar la participación en el capital de la sociedad que distribuía el dividendo. En los mercados ya típicamente de derivados, que a pesar de que los derivados materiales se conocían desde tiempo inmemorial, los derivados financieros han aparecido en España ya a finales de los años 80. Y aquí, pues, opciones, futuros, warrants, ya en un entorno más próximo, pues se han beneficiado de estas operaciones. Y no digamos ya las instituciones de inversión colectiva, los fondos de inversión y los fondos de pensiones, que verdaderamente pues han sido o son una de las instituciones que más se aprovechan de las operaciones de ingeniería financiera.
Bueno, hemos apuntado algunas de las cuestiones de forma muy general, lógicamente. De todas formas, Luis Tomás de Castro, ¿qué elementos o qué instrumentos cree usted que se pueden destacar dentro de todos estos contenidos de la denominada ingeniería financiera?
Sí, ya lo ha apuntado el profesor Morales. Efectivamente, lo que hoy día se entiende por ingeniería financiera se basa básicamente en una serie de operaciones que se han convertido precisamente en instrumentos básicos, que son los contratos de futuro, los contratos de opción y los contratos swap, mediante los cuales se resuelven muchas situaciones, entre ellas, y una muy importante, la mayor parte de las operaciones de lo que se considera ingeniería financiera van encaminadas a eso, resuelve el problema de la incertidumbre, el problema del riesgo, la volatilidad, como ha dicho el profesor Morales. Se llega al convencimiento de que es muy difícil eliminar la variabilidad en muchos de los elementos que juegan en el mercado financiero. Por ejemplo, el tipo de interés. Los precios, por ejemplo. En economías cerradas eso era más controlable, pero cuando se llega a un periodo en donde las economías necesariamente tienen que abrirse porque los mercados se tienen que hacer más amplios, dado la velocidad de cambio, etcétera, bueno, pues entonces llega un momento en que se sabe, hay que reconocer que las variaciones en determinadas magnitudes esenciales de la actividad financiera son incontrolables. Y entonces aparecen con fuerza aquellos instrumentos que tratan de paliar precisamente los inconvenientes de esas variaciones. Y eso se logra, pues ya digo, a partir de tres instrumentos básicos y después combinaciones innumerables de cada uno de ellos.
Dentro de los mercados financieros, Rafael Morales, ¿cuáles son los campos donde tiene mayor sentido este tipo de operaciones de ingeniería financiera?
Bueno, pues tiene prácticamente en todos los campos, ¿no? Por ejemplo, en el campo de los mercados bancarios, pues en los mercados bancarios ha sido objeto de innovación financiera, por ejemplo, las transferencias de fondos, las transferencias electrónicas de fondos que actualmente hacía que el envío de dinero de una ciudad a otra o de un país a otro requiriera muchas fechas. Hoy, a través de redes muy racionalizadas, permiten hacerla prácticamente en tiempo real y non-stop, o sea, las 24 horas del día. En todo lo que es la banca electrónica, el uso de tarjetas de débito y tarjetas de crédito y todas las operaciones de depósitos a través de bancos no regulares, sino de bancos que utilizan soportes de Internet, pues ha permitido una innovación muy importante, como es reducir el coste del pasivo y aumentar el rendimiento de la inversión de las personas que tenían sus activos financieros en ese tipo de soporte. Por ejemplo, en los mercados de divisas, la propia Confederación Española de Cajas de Ahorro en su día innovó y estableció un producto conocido como el colateral de divisas, muy importante para todas las transacciones con divisas. Las titulizaciones, que ha sido también muy beneficiosa para todas las entidades financieras, sean bancos o cajas de ahorro, puesto que han permitido tener activo, el mismo activo, ir duplicando la posibilidad de que ese activo esté generando actividad y esté generando utilidad. En los mercados de deuda, por ejemplo, los strip de deuda, esto es la posibilidad de negociar en un mercado de manera separada lo que es el principal de lo que son los intereses, y que el propio mercado español de anotaciones en cuenta ha utilizado y utiliza y sirve de soporte para obtener beneficios importantes especialmente a las entidades de inversión colectiva, que son las que tienen volúmenes de deuda en sus carteras. También creo que han sido muy importantes algo que ha mencionado el profesor Díez de Castro, que son los swaps, tanto de intereses como de principales, que han permitido también hacer operaciones de compensación entre divisas diferentes, generando rentabilidades para ambas partes, ¿no? y especialmente la reconversión de deudas, no solo a nivel de los estados, sino también a nivel de los grandes inversores. Hasta hace muy pocos años, cuando se tenía un volumen de endeudamiento importante, pues prácticamente se estaba esperando al vencimiento para cancelarlo, ¿no? Hoy en día, debido a las convulsiones o a la volatilidad que ha habido en los tipos de interés en los mercados, ahora afortunadamente algo menos, pues la ingeniería financiera posibilitaba el que se reconvirtiera la deuda, posibilitando al deudor a tener el mismo volumen de deuda, pero a costes mucho más importantes, mucho más económicos para él. Y esto, lógicamente, generaba un beneficio que finalmente se trasladaba al mercado. Y de manera especial, yo creo que una de las cuestiones en las que la ingeniería financiera está más polarizada son en las operaciones apalancadas, en las que se utilice pues ese criterio del apalancamiento, especialmente el apalancamiento financiero. Hay una institución muy importante dentro de los mercados de derivados, que son los hedge funds, que son los instrumentos, estos son unos fondos con un gran apalancamiento, que tienen posibilidades muy importantes de rendimientos, aunque lógicamente a riesgos también muy elevados, pero que son soportes muy importantes para la gestión financiera en las entidades de inversión colectiva. Los fondos de inversión y los fondos de pensiones ya no utilizan esa gestión tradicional, esa gestión pasiva, sino tienen que utilizar una gestión activa, una gestión dinámica, y esa gestión está básicamente polarizada en el uso de este tipo de instrumentos, que son instrumentos sencillos que cualquier universitario conoce, pero que exigen maestría y que exigen un importante grado de formación y también una información permanente sobre los efectos que esto produce en los mercados, que pueden ser efectos muy perversos si no se manejan adecuadamente.
Sí, de todas formas, como usted decía, estos son algunos de los ejemplos de los instrumentos más importantes. Quizás no hemos recogido los más sofisticados. En este momento hay instrumentos de ingeniería financiera mucho más sofisticados, que no vamos a entrar en ellos con detalle. Luis Tomás de Castro.
En general las combinaciones sobre estos instrumentos. Podemos combinar, por ejemplo, con el simple campo de opciones en donde existen las cuatro modalidades de emisión, adquisición de opciones de compra y emisión y adquisición de opciones de venta, pues ya se ve, solo con eso podemos hacer múltiples combinaciones que nos llevan a dar respuesta a algún problema concreto, a separar o a localizar riesgos concretos que queremos evitar. Como ha dicho el profesor Morales, lo importante aquí es saber efectivamente cuál es el objetivo, qué es lo que se pretende hacer, y después los instrumentos a utilizar, los de mayor complejidad, es porque combinamos muchos de los de menor complejidad, de los básicos. No hay un instrumento realmente diferente, quitando las opciones, futuros y swap, no hay un instrumento diferente a utilizar. Lo que sí hay son combinaciones importantes de estos instrumentos. Entonces, pues, se pueden combinar pues futuros con opciones, plazos diferentes, cuantías diferentes. Es decir, hay pues una gran posibilidad de combinación de.
Sí, en este sentido, y por poner un ejemplo sencillo, un depósito bancario tradicional, que era, pues a mí me sobra 100.000 pesetas o 6.000 euros y lógicamente lo depositaba en una entidad financiera. Y tenía un rendimiento muy pequeño, del 0,5%, del 1% si era en una libreta de ahorro, etcétera. Hoy en día, pues las entidades que ofrecen, pues ofrecen un depósito, pero un depósito estructurado. ¿Y qué es un depósito estructurado? Pues es un depósito que tiene dos componentes. Un componente tradicional, que era el depósito antiguo, ese por el que se le da una retribución muy pequeña, y después una parte de ese depósito, por ejemplo, el 30% con poca retribución y un 70% sujeto a riesgo. Y en ese 70% sujeto a riesgo, pues lógicamente utilizando cualquiera de estos medios de la ingeniería financiera, en el que lógicamente pues tienen que haber futuros, tienen que haber opciones, tienen que haber en definitiva derivados. ¿Con qué finalidad? Pues ofrecer a esa persona que tiene un ahorro un tipo de rendimiento más alto, pero claro, transfiriéndole también una parte del riesgo que antes no tenía, si hubiera tenido el depósito en la forma tradicional. De estas hay muchas modalidades, tantas como entidades que lo comercializan en España bajo diferentes... Pero el nombre genérico, depósito estructurado, no es más que eso. La combinación de una figura tradicional, como decía el profesor Díez de Castro, con una figura nueva, normalmente un derivado. Y que su característica fundamental es que se le hace una transmisión del riesgo a la persona que quiere obtener más rentabilidad.
También teníamos previsto hablar, Rafael Morales Arce, de las entidades financieras. Usted las ha mencionado hace un momento. ¿Cómo les afectan este tipo de operaciones?
Bueno, a las entidades financieras les afecta de manera positiva, puesto que tienen la posibilidad de captar depósitos, por ejemplo, a costes más reducidos. Bien, es verdad que esos depósitos tienen que invertirse en mercados de derivados, en mercados que tienen más riesgo, en los que si no existe una gestión dinámica importante, pues puede generar que se produzcan pérdidas y, por tanto, pierda también al cliente, que queda realmente desmotivado ante una baja rentabilidad. En general, yo creo que a las entidades financieras les afecta positivamente. Pero afecta positivamente a todas las personas, siempre y cuando se invierta pues con sentido, con responsabilidad y con información, y no perdiendo nunca de vista ese principio básico que tienen todas las inversiones, que hay que invertir en una cesta en donde exista poco riesgo, mucho riesgo, mucho rendimiento y poco rendimiento. Si se hace así, pues lógicamente el beneficio también será para el inversor individual.
Bien, para terminar, Luis Tomás Díez de Castro, ¿qué beneficios y peligros, a modo de resumen, podemos encontrar en la ingeniería financiera?
Pues siguiendo el último comentario del profesor Morales, efectivamente la ingeniería financiera lo que viene es a perfeccionar el mercado financiero, los mercados financieros. En general lo que aporta la ingeniería financiera es una posibilidad de hacer más operaciones, de trasladar riesgos, en definitiva, amplía el campo de posibilidades de lo que el mercado financiero puede ofrecer. De manera que la ingeniería financiera es algo beneficioso. Es cierto que, como decíamos al principio, el uso de instrumentos financieros se puede hacer un mal uso de esos nuevos instrumentos financieros. Hay que ser muy cuidadoso en el uso de la ingeniería financiera.
De acuerdo, pues muchísimas gracias a nuestros dos invitados esta noche en Revista de Economía y Turismo. Les recordamos que han estado con nosotros Luis Tomás Díez de Castro, catedrático de Economía Financiera de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, y Rafael Morales Arce, catedrático de la UNED de esta casa. Hasta otra ocasión.
Adiós.